Dios le bendiga, hermanos. Estamos aquí en la bendición de Jehová, otro día más aquí en el culto. Y le pedimos al Señor siempre que nos siga ayudando y iremos ahora delante de Él para cantar y adorarle también. Nuestro primer cántico de hoy se titula Dame un nuevo corazón. Y como hemos estado hablando a través de varios de nuestros cultos y de varios de nuestros estudios, el Señor sí puede cambiar los corazones. Es algo que toma tiempo, no es algo instantáneo en ese sentido. Pero sí hay un cambio real cuando alguien conoce a Cristo y el Señor nos sigue ayudando hacia esa meta, seguir creciendo en el Señor. Y este cántico expresa exactamente ese sentir, de que el Señor nos sigue ayudando, nos sigue cambiando el corazón, nos sigue dando un nuevo corazón que sea más como el de Él. Y así, y que de esa forma también podamos ayudar más a nuestros hermanos y cumplir los propósitos del Señor.
Dame un nuevo corazón, Señor. Que sea como el tuyo,
Permitir que el Señor cambie nuestros corazones es necesario tener un corazón humilde, primeramente. Hay que ser humilde y hay que entender que esto no cambia de la noche a la mañana, sino que también hay que tener fe. Y hay que confiar que el Señor puede cambiarnos y ayudarnos a ser más como Él. El próximo cántico se titula Cantando Celebraré. Nosotros vamos delante del Señor, es preciso tener siempre, entender la seriedad que hay que tener delante de Él. Pero también el Señor quiere que nosotros seamos gozosos. No debemos estar tristes. Podemos estar tristes en ciertas situaciones, pero delante del Señor no hay razón por qué estar triste y no hay razón por qué inhibir aquello que nosotros sentimos delante de Él. Podemos ver el ejemplo del rey David, que salió cuando volvió el arca a Jerusalén, salió danzando delante del Señor. Y la esposa de él lo miró mal, lo despreció, como que hace alguien, un rey tan honrado, bailando así en ropas menores delante del pueblo. Sin embargo, David no veía nada mal en eso, le estaba expresando lo que él sentía para el Señor y lo estaba haciendo con un corazón, y en realidad es el corazón lo que mira el Señor, no es lo que tenemos encima, sino que es el corazón y nuestra intención con ellos. Y me gusta mucho este clásico por ese mensaje que habla: con gozo me cubrirá el manto de mi rey. El Señor ve cómo le queremos servir y podemos estar seguros que también de que cuando nosotros somos genuinos ante Él, Él también es genuino ante nosotros. y no tenemos que estar usando, no necesitamos un protocolo en todo para acercarnos al Señor, sino que tenemos esa conexión directa con Él mediante Jesucristo. Vamos ahora a las ofrendas y vamos a cantar también el próximo cántico. Dale tu ofrenda al Señor.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos nuevamente gracias, Señor, por tenernos aquí en tu templo. Señor, ahora te procederemos a recoger los diezmos de ofrenda. Tú los bendigas y los santifiques. En nombre del Señor. Amén. Amén.
También ser sincero en todo lo que hacemos con el Señor, y igual con lo que nosotros le damos de nuestra vida. Y no solo esto, no estamos hablando aquí de ofrenda monetaria, porque eso solamente es una parte ínfima de lo que uno le puede dar al Señor. La ofrenda de uno es la vida entera, lo que uno hace para Él en adoración, los talentos que uno tiene, las cosas que uno hace para Él. Esa es la ofrenda de la vida de uno. Y uno, lo que estamos aprendiendo hoy con la porción de Nehemías, es que hay que ser sinceros con el Señor. No podemos decir que vamos a hacer algo y pretender mentirle a Dios, que sabe todas las cosas, y actuar como si Él no supiera lo que está pasando con nosotros, sino que podemos, con ese mismo, sabiendo que Él sabe todas las cosas, entendiendo eso, podemos ir delante de Él con toda sinceridad, porque no hay razón para ocultar nada de Él si ya Él sabe. Y así igual, pues, con nuestras ofrendas debemos ser así, debemos saber y hablar con realidad, en la realidad con el Señor, de qué es lo que nosotros le podemos dar y cómo nosotros queremos servirle. Y tenemos nuestro último cántico de hoy, que es Sendas Dios Hará.
Donde piensas que
recuerdo cuando yo pequeño, así como 8, 9 años, cuando tenía de pasada, a veces, me recuerdo que a veces de noche, el miedo que le da casi todos los nenes chiquitos, que uno le da miedo de la oscuridad, o miedo que te va a pasar algo, me recuerdo que a veces tenía ese miedo y me ponía a cantar esta canción. Y me gusta mucho porque habla de esa cercanía que tenemos con el Señor. No podemos estar pensando de que el Señor es algo lejos, el Señor está allá en el cielo solamente, sino que el Señor está aquí con nosotros. El Señor está en todos lados con nosotros y nos acompaña. No tenemos que estar pensando como que es una ayuda de tan lejos, sino que el Señor camina con nosotros día a día. Eso es lo que estábamos cubriendo la semana pasada con el tema de oración. Tiene que ver exactamente con eso. Mientras más nosotros oramos y aprendemos a ver al Señor como que está con nosotros siempre, no que está en un lugar lejano a nosotros, podemos vivir mucho más lleno del Espíritu. Podemos vivir una vida más llena del Señor al saber que en todas las cosas que nosotros hacemos, el Señor está obrando de alguna forma u otra. Y a la misma vez nosotros entendemos que podemos obrar con Él, juntos con el Señor, en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y es preciso siempre recordarse de eso. Mientras más uno entiende ese concepto de que el Señor está con uno como cristiano y puede ayudar a uno directamente en todas las... Y se preocupa también el Señor por cualquier cosa que ocurra en nuestras vidas. No es que no hay cosa cotidiana para el Señor, no hay cosa ínfima, no hay cosa sin importancia para Él en la vida de nosotros, sino que si nosotros nos humillamos delante de Él, Él nos ayuda en todos los problemas que nosotros podemos tener y nos bendice, nos da bendiciones reales y nos ayuda a seguir sirviéndole. Vamos a orar ahora para introducir la predicación. Señor, te damos gracias de nuevo por este día. Gracias por tu bendición y gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias también por la música, Señor, que la música nos ayuda a nosotros como humanos a expresar aquello que sentimos por ti. Y podemos estar seguros de que tú estás con nosotros. Te pedimos que sigas aquí, que estés obrando con tu poder también. Y te pido ahora también por las oraciones que vienen ahora y por la predicación, que pueda hacerle mucha bendición para nuestras vidas y ayudarnos a entender tu mensaje y a seguir confiando y seguir viviendo en con el sentido de que cada vez, Señor, esto el domingo es solamente una parte de nuestra vida cristiana y que nosotros seguimos contigo después también fuera de la iglesia. Amén. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me le bendiga otra vez, hermanos. Vamos a estar hoy en Mateo capítulo 19 y capítulo 20. Vamos a estar en una porción extendida, pero que toda tiene el mismo tema. Mateo 19. Vamos a estar leyendo de los versos 16 en adelante. Mateo 19, 16. Y vamos a reseñar la parábola que está en la primera porción del capítulo 20, Mateo 20, 1 al 16, ¿ok? Pero vamos a estar leyendo la porción que está en Mateo 19, los versos 16 al 22. Si lo tiene, Mateo 19, 16 al 22, cuando lo consiga, por favor, póngase un momentito de pie, vamos a leer. Así honramos al Señor una vez más y luego nos sentamos. Amén. La palabra del Señor... Mateo 19, 16 al 22. El título, ¿qué tendremos? ¿Qué tendremos? Se preguntaban algunos discípulos aquí. ¿Qué tendremos? Es una pregunta que muchas personas se hacen. Algunos de esos que hablan inglés les gusta decir, what's in it for me? Es una pregunta que es como una frase, un refrán. ¿Y qué voy a obtener yo de esto? Hacen esa pregunta a muchas personas. ¿Okay? Vamos a contestar esa pregunta según la palabra del Señor. Y vamos a explicar de qué es lo que estamos hablando también. Pero a tono con eso, vamos a la palabra del Señor aquí en Mateo 19, 16 al 22. Lo leemos todos juntos. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Les dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Padre Santo, ahora bendice tu palabra y permite que con tu Espíritu Santo la podamos escudriñar y la podamos predicar en esta mañana, y que sea de bendición para todos los que estamos aquí. Que sea para edificación y que sea para salvación también, Padre Santo. Y en esta hora también queremos presentar estas peticiones, Señor, con nuestro hermanito David, que está ya, Señor, en su entrenamiento. Te pedimos con él, por él, para que estés con él allí. Te bendigas y afirme sus pasos siempre en tus caminos, y que pueda completar, Señor, este adiestramiento y regresar con bien acá a su casa, a su familia, mi Señor. También, Padre Santo, Abimelec pide por él, por su mamá, por su abuela, por sus hermanos, por su papá. Su papá te pedimos por su salvación, Señor. Te pedimos también bendición grande para su familia. Que tú les permitas a ellos agradarte, mi Señor, cada día. Y que permita, Señor, que tú las peticiones de su corazón, tú las contestes también, mi Señor. Ayúdalos también en la escuela. Y ayúdalos también a ellos a ser unos niñitos obedientes también, mi Señor. Padre, también te pedimos por Janice, ¿okay? Una compañera de Clara, Señor, por la cual te intercedemos ahora por su salvación. Bendícela, Señor, te pedimos por la salvación de su alma, Padre Santo. Permite que tu Espíritu Santo la toque y la convenza para salvación. Por todos los estudiantes, Señor, que estén en la escuela, en la universidad, o sean de los que están dando clases como parte de sus estudios o como su trabajo, también, Padre Santo, te pedimos por estos última semana, Señor, de este semestre, o posiblemente sea para algunos un bimestre o final de un trimestre también. Te pedimos, Padre Santo, que estés con ellos, le dé sabiduría, le ayude bien a redimir bien el tiempo, y que tú, Señor, recompense a sí mismo su dedicación también. Amita Rosa, Señor, te da gracias, al igual que todos nosotros, por haber permitido que todo en la operación de sus dedos saliera bien y que esté convaleciendo bien. Te pedimos por el resto de su convalecencia para que la pongas completamente bien, mi Señor. Abraham, Señor, nos pide, Padre, para, yo sé que él lo pide para su tía, pero también a nombre de todos los muchachos y muchachas, Señor, de la iglesia, que desearán casarse en algún momento. Tú tienes ya separado para ellos, Señor, el muchacho perfecto, la muchacha perfecta para cada uno. Bendícelos, Señor, y que sepan seguir la voz de tu Espíritu Santo, para que entonces tú contestes la petición de su corazón, y la persona que tú has preparado para ellos, ese sea con el cual eventualmente se casen, Señor. Y después vendrá la familia y vendrán el resto de las bendiciones. Te pedimos por eso también, Señor, para que tú bendigas todo ello. Padre Santo, José Luis intercede por una petición que él tiene de respecto a la matrícula y algunos exámenes de convalidación que tiene que tomar, Señor, unas decisiones que tiene que tomar, y también para que le ayude en el proceso de matrícula, prematrícula, que le des tu gracia para que él pueda conseguir los cursos que necesita, mi Señor, también. Hermanito Millo va a estar yendo de viaje, Señor, allá a una boda de su sobrino en New Jersey. Te pedimos que le lleves con bien, que se goce allá y que pueda regresar con bien aquí a Puerto Rico también, Señor. Hermanito Pablo está intercediendo por una vecina, se llama Carmen Cruz. Ella ya ha salvado su alma a través de tu Hijo Jesús, Señor, pero tiene cáncer. Estamos pidiendo por su salud. Te pedimos, Señor, que si en el plan grande, Maestro, que tú tienes para Carmen está el sanarla, Señor, aquí está la oración de intercesión. Sánala, Señor. Si es tu voluntad, dale esa gracia, Padre Santo, para que te sirva muchos años, como lo has hecho con muchas personas, Padre. También, Padre Santo, estamos pidiendo por Socorro. Socorro está pidiendo por ella. Señor, por su salud, por su testimonio, para que te le dé fuerza, Señor, para cada día. También, Padre, por su trabajo. Gracias te damos por haberla preservado en su trabajo, pero te pedimos también por los retos y las pruebas, Señor, que ella tiene en este trabajo. Te pedimos que le dé sabiduría, que le dé fuerza física también para hacer el trabajo que tiene que hacer. y que todo lo haga bien y que todos puedan ver el buen trabajo y el buen testimonio de ella allí en su lugar. Que todo sea para bendición de ella y de todos allí también, Señor. Intercedemos, Señor, por estas peticiones, Padre. Sé que posiblemente algún hermano o hermana se haya olvidado alguna, pero estamos, Señor, pendientes de todas ellas. Tú sabes exactamente, Padre, las necesidades. Intercedemos, Padre, ahora en tu misericordia, concede estas peticiones. Y si alguna, Señor, tú sabes que hubiera sido expresada mejor de una forma, tu Espíritu Santo, dice tu palabra, que intercede por nosotros a sí mismo, Padre. Que vaya todo delante de ti, que tú las contestes en tu sabiduría y en tu voluntad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, mi hermano querido. ¿Qué pues tendremos? Le va a preguntar uno de los discípulos al Señor ya mismo. Pero antes de eso, vamos al contexto. Esta porción es bien famosa, hermano. Se le refiere como el joven rico. Algunos le dicen la parábola del joven rico, pero lo que pasa es que no es una parábola. Es una historia de la vida real. Este muchacho sí existió. Y muchas veces se le conceptúa como un joven, como nosotros conceptuamos los jóvenes, ¿verdad? Que aquí hay jóvenes de 19, 20 años. Este joven puede haber tenido 40 años y era joven todavía, según la cultura de ese tiempo. Sí se sabe, ¿verdad?, por el contexto que hemos leído, que era una persona muy, muy, muy pudiente. O sea, estaba, ya sea posiblemente por herencia, ¿okay?, o posiblemente porque tenía negocio, no se sabe. El asunto es que él tenía, dice, como dice la palabra, leímos el verso 22, tenía muchas posesiones. Y cuando se nos menciona en los pasajes paralelos que están en Marcos y en Lucas, se nos dice que era uno de los principales. O sea, que era una persona que tenía una como dicen, un standing, tenía una fama en la sociedad. Era una persona que todo el mundo sabría quién era, de esa persona. Tal persona, sí, ese es tal, que tiene tal y es negocio aquí y aquello allá. O sea, era una persona conocida. Este varón reconoció lo que todo el mundo tiene que reconocer, que hay una necesidad de salvarse, hay una necesidad de estar en la vida eterna, que la vida no es esta nada más. Te he visto muchas personas por ahí, la vida es esta. Ellos viven para ahora. De hecho, muchos son más exagerados, muchos viven para el momento de ahora inmediato. Ellos no piensan de aquí a 10 minutos qué va a pasar. Por eso es que andan mucho por ahí en desorden. Andan muchos sin planificar, andan muchos ahí a lo loco, y andan muchos quejándose de que la vida no les sonríe, que la suerte no les sonríe, porque piensan en el de ahora. Si piensan ahora, pues no pueden estar pensando ni de aquí a una semana, eso es mucho pedir, de aquí a un mes, de aquí a 10 años. ¿Qué van a pensar de aquí a 10 años? ¿Qué van a pensar de aquí a la eternidad? El Señor con su Espíritu Santo, que es el que toca y convence a las personas, les envía, como dice, cambios de luces del cielo y les predica a través de la predicación directa como esta, les predica a través de la naturaleza, como dice la Biblia en Romanos, les predica a través de piedras hablando, personas que tampoco tienen fe pero que dicen cosas que son ciertas, y todo apunta a que hay una eternidad. Inclusive, hermano, falsas religiones hablan de una eternidad. Lo que pasa es que ellas no están basadas en la verdad de Dios, que es la que está en la Biblia. Pero hablan de una realidad, de una eternidad. Lo que pasa es que ellos dicen que a esa eternidad tú entras portándote bien. No vaya a ser que reencarnes en una cucaracha, en un lagartijo. O si tú eres fiel en esta vida, matando a aquellos que son infieles, vas a tener un lugar de gloria en el más allá. Que esos son disparates también que no tienen ningún fundamento. Que hablan de una eternidad, hablan de una eternidad. Esa eternidad que ellos hablan no es esta eternidad que menciona la palabra del Señor, ni era la que tenía este joven rico en su mente. Él sabía que la eternidad que él estaba convencido que es bíblica es la que uno se pasa la eternidad con Dios mismo, con Cristo mismo. Entonces uno le pregunta a cualquier persona, ¿será bueno estar con Cristo? Fíjense en alguna persona que usted ame. Usted está felizmente casado, entonces no le debe ser ningún pesar que yo le diga, usted quisiera seguir casado con su esposo o con su esposa por los siglos de los siglos, amén. Usted debería decir, sí, yo quisiera, ¿Dónde tengo que firmar? Así debería ser. Porque cuando uno está en Cristo y uno está felizmente casado, la bendición del Señor, uno quisiera que prosiguiera, pero nunca se acaben, ¿verdad que sí? Las cosas buenas nunca se deben acabar. Por eso es que hay gente que dice que cuando ellos están comiendo, ¿verdad? Arroz con gandules, pernil, ensalada de papa, ¿le suena algo eso? Que el problema de estar comiendo eso es que se van llenando y que en algún momento tienen que parar. Pero como está tan buena la cosa, ellos quisieran seguir comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, si fuera así, ¿verdad? Es que de las cosas que son buenas, todo el mundo las quiere aquí y ahora y garantizada. Eso es algo bueno, encomiable. Pero fíjate, una de las cosas buenas que usted puede tener aquí y ahora es la salvación en Cristo Jesús. Aquí y ahora. Cuando usted confiesa su pecado al Señor y usted se arregla con Cristo, usted tiene la salvación aquí y ahora. Y esa salvación es aquí y ahora y es eterna. Eso es lo que estaba pensando este muchacho. Y él tenía esa preocupación y dijo, yo le voy a preguntar a Jesús. Y fue allí. Maestro bueno, ¿qué bien haré? O sea, ¿cómo me tengo que portar para tener la vida eterna? Acuérdese, no lo juzgue mucho por la pregunta, ¿verdad? Dice, este muchacho pensaba que había que portarse bien. Dele el chance todavía. Porque él estaba interesado en algo que era correcto, la vida eterna. Entonces, él estaba investigando la forma de tener la vida eterna, de tener la salvación. Hermano, porque esta vida no termina aquí. Todo esto que usted tiene aquí, por más que usted se le extienda la vida, que Dios le extienda la vida, se va a morir. Si es que Cristo no viene antes. O sea, whatever happens first, como dicen. Lo que pase antes, o que Cristo venga y se lleve a la iglesia, o que usted se muera. Pero aquí nadie dura para siempre, por más que usted esté como un toro, como un cañón, después eso se va desvaneciendo. Y a lo último ya no queda nada. Entonces le queda a uno de cara a la eternidad. De cara a la eternidad, uno debe estar bien claro dónde va a pasar la eternidad. Si va a estar en la eternidad que quería el joven rico, que era con el Señor, con Dios mismo, Dios creador, en la gloria eterna, o iba a estar en la condenación eterna. Él no quería estar en la condenación eterna, él quería estar en la bendición eterna. Le pregunta a Jesús, ¿ok? ¿Cómo yo puedo ser salvo? El Señor le dice, en el verso 17 al 19, primero le dice, ¿por qué me llamas bueno? Hay personas que dicen, según uno viene bien la retórica, uno puede entender aquí que Cristo quería decir que él no era Dios. Eso no es lo que Cristo está diciendo ahí. ¿Usted entiende por qué yo digo, verdad? Porque si Cristo dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno sino uno, Dios. Ninguno bueno sino uno, Dios. Él estaba confirmando que era Dios, era al revés la cosa. Lo que pasa es que él lo dice desde el punto de vista del joven rico. Él quería ver de qué forma el joven rico le estaba accediendo. Porque muchas personas iban a Jesús y le decían, a maestro. Él le llamó maestro. Maestro bueno. Él no le dijo Señor y Salvador. Él le dijo maestro bueno. Muchas personas tenían a Jesús por maestro. Hoy muchas personas tienen a Jesús por maestro. Cuando usted vaya ahora y llegue la época de Navidad, van a ver un montón de personas que no conocen al Señor, que están cantando, Divino Maestro, qué gran el Señor. Y por ahí cantan un montón de cosas. Pero no conocen al Divino Maestro, pero le cantan como quieran. O sea, una cosa es cantar del Señor, otra cosa es saber quién es el Señor. ¿Ah? Bien, y la otra que dice, agua del cielo cayó, por ahí para abajo. Los que cantan eso no necesariamente conocen al Señor. Sobre la tierra llovía. Estábamos hablando en la clase de los hermanitos que se van a bautizar. Aquí dice, ¿cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? Pero eso no quiere decir que la persona que lo está cantando cree en Dios. Yo escuchaba mucho cantando esa canción que yo por su fruto veo que no creen en Dios, pero la cantan como quieran. O sea, Cristo estaba probando a ver si es verdad que este joven sabía quién era él, el Señor. O sea, cuando le dice, maestro bueno, dice, ¿tú sabes lo que estás diciendo? ¿Tú sabes a quién tú le estás hablando? Él está hablando a la persona correcta, si quería él saber cómo podía tener la vida eterna. ¿No piensa usted? Le estaba preguntando al único que da la vida eterna, a través del único por el cual uno puede ser salvo. Más adelante en los libros de los Hechos, Pedro mismo lo confirmaría. Dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo que le hayan dicho a las personas, a los hombres, a través del cual podamos ser salvos. Pero estaba yendo a la persona correcta. El Señor estaba aclarando quién realmente era él. Dice, pero si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Cuando estuvimos yendo a través de la Escritura, en la misma clase de bautismo, estábamos viendo que lo que quiere decir el Señor aquí no es guardar los mandamientos, no es obedecer. ¿Dónde están los mandamientos? Éxodo 20. Ajá. Aquí dice, honra a tu padre y a tu madre. Check. Aquí dice, no robar. Check. No es eso lo que estamos diciendo. No es como si fuera cumplir con esto, con esto, con esto, con esto, para cualificar para esto. Esto no es un formulario que usted está llenando, ni es unos requisitos, ni es solicitud de admisión lo que usted está llenando aquí. ¿Ok? Lo que quiere decir el Señor con guardar sus mandamientos es aquel que obedece al Señor. Dice la Biblia que es porque le ama. La Biblia dice que el que ama al Señor es porque alguien le amó primero. Cristo le amó primero, le salvó. Entonces usted, de su corazón agradecido y fiel, usted guarda los mandamientos del Señor. Eso es lo que quiere decir el Señor aquí. Detrás de decirle, guarda los mandamientos, está todo esto que les he dicho. Y el muchacho lo sabía. Por eso le pregunta, ¿cuáles mandamientos? Solamente para ver si estoy bien como entiendo yo que tú me quieres decir aquí. Y Jesús le dice, ¿no matarás? Él diría, ahí yo no tengo problema. Pero recuerde que más adelante Cristo definiría qué sería no matarás. Dice, a lo mejor tú no has despescuezado a alguien, pero si tú calumniaste contra alguien, eso es igual que matar. No adulterarás. Por eso empezó por ahí. Ay, yo solamente he tenido una esposa. Ah, pero cuando te pones a ligar la que no es esposa tuya, estás adulterando también. Él empezó por ahí porque las personas rápido son bien fáciles en justificarse. Él posiblemente estaría pensando, yo chequeando el panorama de todos estos que me rodean aquí, yo soy el mejorcito. ¿Sabes qué personas que piensan que todo es por lo relativo? Yo no soy, como decía aquel fariseo que estaba orando, Señor, qué bueno que yo te sirvo, debes sentirte orgulloso porque yo no soy tan malo como aquella rata que está tirada allí. Gracias que ese no es de los que están contigo. Qué bueno que soy yo, parafraseando lo que diría el fariseo. Personas que están así, que se sienten que están por encima de los demás. Este joven estaría pensando, aquí yo estoy, según el conocimiento y la aplicación tradicional de estos mandamientos. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, no hay ningún problema, porque yo desde mi juventud, o sea, queriendo decir desde niño, yo he obedecido todo esto. O sea, él pudiera haber dicho, hermano, no he robado, no he matado, no he adulterado, he honrado a mi papá y a mi mamá. ¿Qué otra cosa podríamos decir? He amado a mi hermano como me amo a mí. Y yo soy una persona que muchos por ahí me pueden considerar como el ejemplo perfecto a seguir. Pero él mismo sabía, mire lo interesante, que le faltaba algo. Él le pregunta al Señor, y el Señor le dice lo que tenía que hacer, y él confiesa que lo cumplía, dice él. Recuerda que estamos hablando del contexto de una persona que piensa que se salva por obras, lo cual la Biblia dice que no es así, pero vamos a seguirle el contexto del muchacho, por un momento. Él dice que cumple todo esto y entonces después dice, ¿qué más me falta? Y ahí vamos a la realidad de la vida de todo el mundo, hermano. Usted sabe que yo le he dicho 20 veces, muchas personas que uno conoce, familiares de uno, que se han criado en la tradición en la cual todos nos criamos aquí en este país. Lo que tienes que portarte bien y no tienes que preocuparte porque al final el Señor arregla todo para que todo quede bien. Tú olvídate porque eres el que arregla todo. Y esa es la mentalidad puertorriqueña de nosotros a la extrema potencia. La misma mentalidad que hay en este país de no planificar nada, de quedarse así a lo loco y de que al final todo arregla. Como me decía una persona una vez, ay, no te preocupes por eso. Si al final los gringos lo arreglan todo. ¿Sí? Esa es la mentalidad esta, ¿verdad? No vamos, desde aquí yo no hablo de política, nunca hablo de política, ni hablaré, porque a eso no nos llamó el Señor. Pero la realidad de este pueblo cultural es así. No te apures, que cuando haya mucho bandidaje, mandan al FBI. No te apures, que cuando aquí, no sé si aquí estemos pelados, que no haya, que estemos comiéndonos la jopa, van a venir los americanos y van a venir con un montón de sacos echados y ya se acaba el problema. Y ese es el problema aquí, que siempre va a venir alguien a arreglar las cosas. Y siempre va a haber alguien allá. Eso es de los problemas grandes de mi trabajo. Gran parte de mi esfuerzo se va en quitarle a las personas la manía de hacer las cosas medias regulares, porque siempre va a venir alguien atrás que arregla. Mira, ¿por qué tú no hiciste este análisis aquí? No, porque estaba apurado. Entonces, si tú no hiciste ese análisis, no podemos tomar la decisión. Entonces, ¿quién va a tener que hacerlo? Va a tener que venir alguien de atrás, así como siempre. El que viene atrás, que arregle. Es como el que dice, aquí, ahí, viré ese vaso ahí. ¡Fua! Como antes yo hacía mucho, ahora ya no lo hago tanto. Viré un vaso y lo dejo tirado. Eso es para el que limpia. Y esa mentalidad la tenemos aquí en este país. Este muchacho, como no era puertorriqueño, era hebreo. Él quería saber allí, here and now. ¿Qué más me falta? Él no se fue diciendo, yo sé que me faltan cosas, pero ¿para qué se tienen que enterar esta gente? Yo mejor las hablo por allá guillado. O a lo último todo va a quedar bien, porque a lo último siempre alguien nos va a coger pena y nos va a arreglar. Pero eso sabemos, hermanos, que no es así. Especialmente cuando estamos hablando de si somos salvos o no. Usted se jugaría, como dicen por ahí, esa baraja. Deja ver, yo llegar a la muerte y cuando llegue más allá, pues veremos qué pasa. Hermano, esa mentalidad la tienen muchas personas. No, el Señor es bueno y Él no va a permitir. Él lo dijo que Él es amor. ¿Sabes? Le entresacan un verso así a la brava. Él es amor. Por eso mismo es que Él va a juzgar al impío y lo va a condenar, porque Él es amor. Porque Él es justicia. No podemos dejar eso a lo loco. ¿Usted dejaría eso a lo loco? Hay cosas más sencillas que usted no deja a lo loco. Usted el carro. ¿Usted tiene el carro? ¿Usted le cambia el aceite a su carro? No haga como mi primo, que una vez tuvo un carro y lo tenía 3 años paleteándole y no le había cambiado el aceite. Él pensaba que eso no se le cambiaba. Gracias a Dios que era Toyota. Si llegaba a ser un Pontiac, se lo hubiera tenido que poner de gojo. Pero era un Toyota .8. Pero usted tiene un carro. Usted lo cuida. ¿Por qué usted lo cuida? Usted planifica, ¿por qué? Porque usted invirtió en ese carro. Usted no quiere que el carro se le desviele, ¿verdad? Porque se le va a desvielar si no le cambia el aceite. Un día se va a formar un bizcocho ahí en ese filtro y se tapa. Y cuando se tape, se va a sobrecalentar y voló la tapa del bloque completo. ¿Verdad que sí? Eso pasa. Por un carro que es algo que le va a durar unos años y si lo cuida quizás unos cuantos añitos más. Pero usted se preocupa por él, ¿verdad? Usted no lo deja a lo loco. Usted planifica. Más tarde al salir de aquí, ¿usted piensa comer? Pues si usted va a su casa y es de los que va a su casa y cocina en su casa, ¿verdad? Después del servicio aquí, pues usted ya sabe lo que va a cocinar o usted no sabe lo que va a cocinar. No me diga que va a llegar aquí, ay, no sé. Usted ya sabe, las damas ya saben, si es el esposo que cocina los domingos. Usted ya sabe. Esto y esto y esto y esto y lo otro, ya tiene una idea. Usted ya sabe lo que va a hacer mañana, lo que planea hacer mañana, ¿verdad que sí? Claro. No exactamente, pero ya tiene una idea. O sea, usted no deja las cosas a lo loco, que son cosas que no son tan importantes como la eternidad. ¿Por qué va a dejar dónde está la eternidad y dónde va a estar la eternidad a lo loco también? Este hombre no. El hombre dijo, yo quiero saber. Y reconoció que le faltaba, hermano. ¿Qué le faltaba? Le faltaba la razón por la cual él supuestamente cumplía esos mandamientos. ¿Cuál era la razón? Que él amara al Señor. Y que él estuviera en cuentas claras con el Señor. Porque nadie puede estar diciendo, yo cumplo todos los mandamientos, me siento feliz, que nunca he pecado en mi vida, porque eso es una falacia. Amar al Señor quiere ser amistarse con el Señor, quiere decir estar en cuentas claras con el Señor, quiere decir, Señor, mira, yo soy pecador. Yo tengo que ajustar cuentas contigo, porque cuando yo soy pecador, yo digo que es que a ti te he ofendido y a un montón más. Pero yo quiero arreglar cuentas contigo. Yo no puedo andar de hipócrita por ahí diciendo, yo soy el más duro de la película y yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo reconozco que yo soy pecador y el único que me puede salvar eres tú. Yo quiero que tú me salves y yo te voy a servir toda mi vida. A él no había llegado a eso. Por eso que él decía, ¿qué más me falta? Y el Señor le contesta en el 21. Se lo dice bien claro, dice, si quieres ser perfecto, o sea, los americanos dirían wholesome, o sea, si quieres tener claro y estar completo, como yo quiero que todos estén completos, mi propósito en venir aquí a morir por todos es para que todos estén perfectos, o sea, para que todos se salven y todos lleguen al conocimiento de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Dice, si quieres ser perfecto, anda y resuelve un problema de prioridades que tú tienes. ¿Cuál es el problema de prioridades? Que a ti te gustan más los chavos que a mí. Que tú amas más los chavos que a mí. Que tú te estás portando bien, pero te estás portando bien más por los chavos que por mí. El obstáculo tuyo, en tu caso específico, es que tú dices amar a Dios y presentas tu testimonio obedeciendo los mandamientos, pero la realidad es que tu Dios son los chavos, y los chavos no salvan. Ese es el problema. Y ahí fue que vino, como dicen los íbaros, el meollo de la cosa. Vende lo que tiene ahí, ahí se le rompió el corazón. Y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Por eso es que esta porción no quiere decir, no puedes tener ninguna posesión para salvarte. Eso no es lo que está diciendo ahí. Le está diciendo a este joven, tu asunto es que tú amas más tus posesiones que a mí. Abraham tenía muchas posesiones, pero fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Ustedes sois mis amigos si hacen lo que yo les digo. Él obedecía a Dios, hermano. Él amaba a Dios. Es más, Dios le dijo, yo soy Jehová que te sacó de tu tierra y de tu parentela. Anda delante de mí y sé perfecto. Lo mismo que le está diciendo al joven aquí. Dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, porque amigo de Dios hacía lo que Dios le mandaba hacer. Vosotros sois mis amigos, diría Cristo aquí en el Nuevo Testamento, si hacéis lo que yo os digo. En otra posición diría, Señor, Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Lo mismo está diciendo aquí. Tu problema es que tú sirves al dinero. La misma Biblia en otra porción dice, no podemos servir a dos señores. Dice, porque vas a amar a uno y al otro no. Está bien para un hijo de Dios tener sus posesiones, las que quiera tener, pero que ellas no sean lo que le sea el dominar su vida. O sea, que el amor de esa persona no sea por las posesiones. El amor del creyente tiene que ser por aquel que murió y resucitó por él. Eso es lo que le faltaba a este muchacho. Mire, eso le falta a un montón de personas. Mire, uno se impresiona a veces con la obra que hacen muchas personas, hermano. Personas que tienen unos recursos grandes. Les voy a decir un ejemplo. Los Shriners. ¿Ha oído de los Shriners? ¿La? Gran obra hacen los Shriners, ¿oyó? Que personas que no tienen el recurso, ellos van y casos que aunque tengan los recursos, casos que otros consideran inoperables, ellos van y los operan y los ayudan y los ponen nuevos, hermano. ¿Verdad que sí? Personas que hacen gran obra. No se lo puede negar. Todo el mundo lo sabe. Pero, ¿usted ha evaluado la fe que está detrás de los Shriners? Pues los Shriners no creen en Cristo. Los Shriners más bien son una un grupo que está asociado con los masones. Y los masones lo que creen es en el gran arquitecto del universo. No creen en Cristo, tendrán buenos principios, pero buenos principios tenía este joven, y no por eso no se va a salvar. O sea, no es una organización que profesa la fe en Cristo. ¿Hacen buena obra? Claro que sí. ¿Que habrán creyentes que sean bendecidos por ellos? Claro que sí. Pero eso no quiere decir que son salvos. Son cosas diferentes, hermano. ¿Qué? No confundamos una cosa con otra. Porque pues, nuestra mentalidad y la forma que nos han criado en este país, muchas veces como que se trepa encima de la razón y dice, ese muere santo. ¿Usted ha escuchado decir eso? Como que piensan, muere santo. Ay, ese hombre, ay bendito, él muere santo. ¿Qué quiere decir eso con morir santo? Eso es de una tradición católica o romana. ¿Usted ha visto personas que lo han tratado de beatificar? Hay uno aquí en Puerto Rico, el Beato, lo conoce, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque era una persona tan buena, según los preceptos con los que las personas juzgan si es bueno o no. Que era tan y tan bueno que tuvo que haber sido un santo. Santo según lo conceptúa la tradición en este país. Porque la Biblia dice que todo aquel que se humilla ante Cristo y Cristo lo salva, es llamado a ser santo, es santo también. Porque usted se apartó del mundo y la maldad y le sirve al Señor. Usted es santo también, apartado. Pero muchas personas dicen, muere santo porque, ay, ese sí que sufrió, ay, esa esposa que tenía, eso era veneno. Ay, pero ese hombre murió y eso era un canto de pan. Ese murió santo. Y muchos lo dicen acá. Hay una persona que conocemos, una pareja que conocemos que vive en San Diego, son químicos los dos también. Y bregar con él es un reto. Es un reto. Y yo me he dado cuenta que es que ya él tiene unas limitaciones psicosociales. No es que lo hace de maldad, pero aunque no lo haga de maldad, a mí ha habido veces que por poco me saca del cajil. Y yo he visto la obra grande que Dios ha hecho en mí y para sacarme el cajil hace falta. Y estaba a punto, bien cercano. Y algunos lo saca del cajín. Pero entonces todo el mundo dice, ¿eh? ¿Pero él es casado? No, decían. Esa señora, de hecho es nacionalidad china ella. Esa señora, esa mujer es santa. Dijeron, toda la gente allá. Ahí aplicaron el refrán rápido. Esa mujer es santa. No. No, pero es que ella tiene su carácter. No. Esa mujer es santa. Pero esa ya... Decían aquellos paseando, esa no tiene que preocuparse por nada, decía. Eso es ellos allá hablando en su ignorancia. En el contexto de lo que estamos hablando aquí, no por mucho sufrir ni por mucho aguantar, se va a salvar uno, hermano. Porque hay personas que cuidado que sufran en esta vida. Pero sufrir de verdad. Y no por eso se van a salvar. Se van a salvar si confiesan a Cristo como Salvador. Lo que le faltaba a este joven... Mire, los dos ladrones que estaban uno en un lado de la cruz del Señor y otro, ellos podían haber dicho, la circunstancia en que me crié me llevó a ser un bandido y un matón. No pude evitarlo porque todo el mal ejemplo que yo recibí, yo soy digno de pena. Y este sufrimiento de estar clavado en esta cruz aquí, hasta que muera como si fuera un perro aquí, yo clavado en esta cruz, en este palo. Ya con esto yo tengo que haberme salvado. Muchos dirían, estos se salvaron a fuerza de sufrimiento. La gente no se salva a fuerza de sufrimiento. Se salva a través de la fe en el único Hijo de Dios. Eso es lo que le quería decir aquí. Tendrás tesoro en el cielo cuando quites el impedimento del tesoro físico que tú tienes aquí. O sea, no me amas a mí, amas tu tesoro. Pues, ¿te acuerdas antes? Dice, mejor es entrar manco a la gloria... que con las dos manos irte al infierno. Mejor es estar tuerto a la gloria. Y no estamos diciendo que ahora vete, saca el ojo y corte de la mano. Eso lo explicamos en aquella ocasión. Pero lo que quiere decir es esto. Tú tienes algo que te impide servir al Señor. Sácalo. Fuera. Y estábamos hablando. Ay, es que yo estoy enviciada. Decía una señora una vez, otra vez. Yo estoy enviciada con las novelas. Apaga el televisor. No, pero... ¿qué? Y voy y lo prendo. No funciona apagar el televisor. Arránquelo, pa, para la calle y bótelo para allá. No, que vuelve y lo recojo. Pues bótelo y le da con un palo por encima, pa, y lo rompió. Ya no se puede hacer más nada. Hay que ser así de violento, exagerado. Es como él dice, ahora yo le sirvo al Señor. Y antes podía ser un hermano, bebía. Pero como yo le sirvo al Señor, de momento voy a... agarro la botella ahí de J&B. De J&B. Yo nunca probé J&B. Pero en ocasiones, cuando todavía mi papá no conocía al Señor, pues había J&B en casa. Pues ya no lo hay. ¿Pues qué hacía? Pues bote la porquería J&B ese para otro lado. ¿Para qué usted lo tiene allí? Para darse el sobo con él. Bótelo. Si no se lo va a beber, bótelo. Eso es lo que quiere decir ese asunto, hermano. Saque esos impedimentos de allí. Es como el que antes era adorando ídolos. Y era como algunas personas que yo conozco, que no era que tenía cuadros de virgen y esas cosas, era que tenía a la virgen en un mosaico incrustado en la pared. Pero ahora conoció a Cristo. Entonces, cada rato, ¿qué pasa? Así va a ser, delante del muñeco ese que está en la pared. ¿Qué usted hace? Agarra un cortafrío y un martillo. Ta, 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 y saca ese muñeco de la pared. Lo empañeta, ¿ah? Y pone ahí un verso de la palabra del Señor y se acabó el problema. Pero tiene que sacar esa tentación, ese obstáculo de ahí. Él le dijo, saca eso que te impide ver y te impide decidir. Por lo mismo que tú me estás preguntando. El joven por lo menos le estaba preguntando cómo ser salvo. La inmensa mayoría le preguntaba. El joven tenía algo bueno. Pero tenía esa clase de problema. Qué triste. Porque la decisión que tomó, él rechazó la salvación, fue lo que hizo. Él rechazó la salvación. Se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. O sea, él dice, yo no voy a dejar todo eso. Él tenía mucho interés en la vida eterna, pero no tanto. Recuerda lo que estoy diciendo. El requisito no era salir de sus posesiones para ser salvo. En el caso de él, lo que pasaba era que Cristo, conociendo perfectamente lo que pasaba, sabía que ese muchacho lo que le gustaba eran los chavos. Y mientras tuviera los chavos, le iban a hacer de tropiezo. Saca a los chavos de ahí. Bótalo. A otro sitio. Y ya está. Y se acabó el problema. Y sígueme. Pero él no quiso hacer eso. Más adelante, los discípulos, cuando ven eso, él les dice, a duras penas, estoy parafraseando lo que está en los versos 23 al 30, a duras penas va a entrar alguien al reino de los cielos. ¿Quién podrá ser salvo? Un rico, difícil que entre en el reino de los cielos. No está diciendo es imposible, está diciendo difícil. Pues si está hablando de este mismo caso, o sea, no está hablando de la historia. Los que estaban allí habían visto cuán difícil se le había hecho a este muchacho. Y no piense que estamos hablando aquí de ricos nada más. Todos los ejemplos que hemos dado. Cuando si una persona dice, no, ¿te acuerdas de un testimonio? Dice, a mí me gustan demasiado las mujeres. Pues ese era el problema de ese hombre. Que él quería estar enamorado cada 3 meses. Y digo, no, tú puedes estar enamorado toda la vida. Así, de tu misma esposa. Enamorado toda la vida. Así que manda estar. No, no, es que yo me canso. Tú eres un bambalán, fue lo que le dije. ¿Cómo tú vas a venir con esa poca vergüenza? ¿Ah? Le estoy hablando a alguien que estaba congregado en una iglesia. Yo no estoy hablando a alguien en cada calle. Me gustan demasiado las mujeres. Eso es lo que pasa con los que están felizmente casados aquí. Que le gustan las mujeres, pero escogieron una y esa la escogieron para gustarle toda la vida. ¿Amén que sí? ¿Sí? Es que hay que hacer hombre empezando de algún lugar. Y eso en eso estriba ser hombre. En que usted va a amar a su esposa toda la vida. Y Dios le va a conceder que usted esté enamorado, enchulado, perdidamente de su esposa toda la vida. ¿Verdad que sí? Pero el Señor es poderoso va a hacer eso. Digo y viceversa, para que su esposa esté enchulada usted también. Es así. Así que no, aquel otro sinvergüenza venía con esa excusa. Su excusa era que él amaba más los placeres que al Señor. Ese es el problema. Tenía que dejar esa poca vergüenza. Sabía que había otro. Había otro que decía: Yo tengo una dificultad, decía. ¿Así? Que es que yo juego la bolita. ¿Así? Sí, porque es que uno nunca sabe. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y digo, no, la palabra del Señor dice que uno sí puede saber, uno puede depender del Señor. Si el Señor dio su vida por nosotros, no podemos nosotros depender de Él. Dio su vida para podernos salvar y ahora no vamos a poder depender de Él. ¿En qué cabeza cabe eso? Explícame, yo le decía. No, pero lo que pasa es que uno tiene que dibujar por ahí. ¿Qué es dibujar ni dibujar? Que estaba enviciado con los juegos. Y los juegos no le agradan al Señor. Porque todo el que juega, lo que quiere decir es: Señor, yo no confío en ti, ni quiero hacer lo que tú me dices, ni creo que tú puedes suplir mi necesidad. Pero yo te voy a mangonear, porque cada vez que yo ale la palanca del tragamonedas, o tire los topos en las juletas, o tire la ficha o lo que me dé la gana, o juegue blackjack, que la carta que me salga sea la ganadora, porque como tú eres el que controlas la suerte que sale, yo no te voy a servir a ti, pero te voy a usar como si fueras un empleado mío. Eso es lo que quiere decir todo aquel que se pasa jugando. O el que juega a caballo también. Recuerdo uno o otro que yo no le llamo hermano, yo le llamo personas que visitaban la iglesia. A veces la visitaban toda la vida, pero jugaba a caballo. Yo lo noté un día porque cada vez que hablábamos de algo, que yo decía, tal persona se llamaba Epístocle, o tal esos nombres raros que a veces hay en la Biblia, y dice, jaja, había un caballo que se llamaba tal cosa. O sea, que a los caballos le ponen un nombre raro. Y decía, oye, que muchos ejemplos de caballo daste, hermano. Hasta que un día un jadiro caballero, yo fui y hablé con él. Y dice, mire, yo le voy a confesar que es que yo tengo una dificultad esa, hay que jugar a caballo. Y yo, pues eso es bien sencillo. No juegue caballo. Métase con Cristo de cabeza, no tiene que jugar caballo. ¿Para qué usted juega caballo? ¿Porque usted desconfía que el Señor le pueda dar? No, nunca, jamás. No, no, no. Vamos al meollo de la cosa. Usted juega caballo porque está enviciado. Pues no juegue caballo. Juéguese la fría con Cristo, lo que tiene que hacer, en vez de estar jugando caballo. Y así seguía. Todas las cosas que apartan a uno, hermano, y impiden que uno agrade al Señor. Hay personas que se ponen a pensar, esto es lo que me costaría a mí servir a Cristo. El joven lo pensó. Ay, me llevó y me acojaló el gran maestro. Dio en el clavo. Me puso en 3 y 2, como diría. Me puso en la encrucijada. Ay, me la puso bien difícil. Qué mucho yo tendría que perder para salvar mi alma. Y no se fijan de la necedad que están diciendo. No se ponen a pensar cuánto estoy perdiendo, incluyendo la eternidad, por darle más importancia a las cosas que no tienen importancia que a lo que sí tiene importancia. No lo piensan del otro, lo piensan las cosas que tienen que dejar. Hay personas que son así, dicen, mire, venga, congréguense acá para que escuche la palabra del Señor. No, porque yo todavía tengo que dejar muchas cosas. La Biblia dice, yo le digo, que usted tiene que venir como está. Y el Señor le va a salvar como usted está. Y le va a hacer una persona nueva, que es lo que usted no es. No, pero es que yo tengo que dejar esto. Y si yo me meto, dicen, a la iglesia, dicen, si yo me meto a la iglesia, claro está, ¿verdad?, que no saben lo que están diciendo, pero dicen, yo me meto a la iglesia, como si esto fuera un club. Si yo me meto a la iglesia, entonces no puedo fumar, entonces no puedo beber, entonces no puedo jugar al voleibol, entonces no puedo andar enamorándome. Entonces dicen que no puedo ver novelas. Entonces dice que no puedo andar maldiciendo. Entonces dice que tengo que guiar bien. Entonces dice que tengo que amar a los hermanos. No, no, eso, chacho, eso es esto y esto y esto y esto. Esto es mucho, yo no puedo cumplir, dicen todo eso. Ya sabes cuál es el contexto por lo que lo dicen. Por lo mismo que decía uno muchas veces esa excusa, porque uno ama más esas cosas que al Señor. Porque uno está enchulado de esas cosas. ¿Sí? Uno, la excusa que estaba dando el otro día, excusas más modernas. Ah, que entonces no puedo ir a las bicicletadas que hacen los domingos. Mira eso. Mira eso. Lo que las personas piensan. O sea, para él es más importante andar montado en una bicicleta cogiendo sol. Una bicicleta cogiendo sol, que eso es una bobería, hermano. Ah, que yo no puedo irme a congregar, yo tengo que andar montado en una bicicleta. Esas son sandeces que la gente dice. Y yo no estoy diciendo en el asunto de congregarse, entienda bien lo que yo le quiero decir con congregar. Lo que yo estoy diciendo es lo que las personas consideran que es más importante que salvar su alma. Y con eso yo no quiero decir que el que coge bicicleta no se salva, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que la gente pone las excusas más tontas y las compara con algo que no tiene comparación, como este joven. ¿Cómo es posible que este joven, por más propiedades que tuviera, dijera que eso era más importante que aquello que lo motivó a preguntarle al Señor cómo era posible que él se fuera a salvar? El Señor se lo dijo. Hay que hacerlo, hermano, al momento. ¿Usted recuerda a Naamán el sirio, el que era leproso? Estuvimos estudiando hace poco acá la palabra del Señor, en Segunda de Reyes. Lo mandaron, alguien le dijo, vete de allá donde el profeta Eliseo, Dios lo usa y puede sanarte. Y fue allá, y el profeta Eliseo ni salió a la calle a recibirlo. Le mandó a decir con el criado, ve y báñate 7 veces en el Jordán, el río que más tierra colorada tiene aquí en estos contornos. Entonces él, miren cómo es la gente. ¿Cuál era el problema de Naamán? Que estaba leproso, hermano, literalmente se estaba cayendo en canto. Tú sabes que nosotros dijimos, mire, se le va cayendo la oreja, se le va cayendo la nariz, se le caen los párpados así, se le hacen buquetes, ¿sabes? Se le caen los dedos, se va descomponiendo la persona. Él tenía esa situación, dice, él era valeroso en extremo, pero leproso. Y Eliseo le dice, zambúllete 7 veces en el Jordán y tu carne quedará como la de un niño. Entonces pensó, ay, ¿y por qué tiene que ser el Jordán? Que ese río lleno de tierra. Y yo lo he visto, es verdad que tiene tierra. De donde yo vengo, los ríos son como el cristal. ¿Por qué no me mandó? Que no hay río bueno allá en Siria. Que tengo que venirme a tirarle en este charco de fango aquí. Pero entonces los criados de él dijeron, se embruteció el jefe. Se embruteció por completo. Vamos a darle entendimiento, jefe. Dice, oh Señor mío, si el profeta te pidiera una gran cosa, ¿tú no la harías? ¿Cuánto más? Y lo que te pide es que te tires 7 veces al río y serás limpio. Él dijo, ¡pim! ¡Ay, verdad! ¡Qué bruto soy! Lo que me está pidiendo es que me zambulla 7 veces. Él no me está pidiendo nada grande, me está pidiendo una tontería. Pero esa tontería era lo que le impedía a él obtener la bendición. Y dice la Biblia que él se le olvidó todo eso y fue, se zambulló 7 veces. Dice que quedó como un niño, como un bebé así, licecita. Pues lo mismo podía pasarle a este joven, salvando su alma. Pero él también se entorpeció a sí mismo porque amaba más su riqueza que al Señor. El único que salva, lo dice en el contexto de los versos que siguen, el único que salva, dice, ¿quién podrá ser salvo? Dice el verso 25, respecto, los discípulos dijeron, una vez predicamos aquí en contexto y se llamaba el mensaje, no se salva a nadie. ¿Se salvará a alguien? Porque los mismos discípulos pegaron, preguntaron aquí, ¿y quién podrá ser salvo? Si estas son las expectativas, pero es que el que salva es el Señor Jesucristo. El problema de salvarse no le toca a usted. El poder para salvarse lo tiene el Señor Jesucristo. Usted lo que tiene que hacer es creer que Él lo puede hacer y amarle a Él sobre todas las cosas. Eso es todo. Entonces, cuando usted lo compara con la bendición de la eternidad y la bendición de una vida bendecida aquí, entonces cualquier excusa que usted ponga es un embrutecimiento que le da a las personas. Imagínate, ¿habrá algo más importante de dónde vas a estar en la eternidad? No, hermano. Por otro lado, ¿habrá algo más importante que servir al Señor que te creó y te redimió con su sangre. No, no hay nada más importante. ¿Habrá una vida más bendecida que estar en su servicio toda la vida mientras estemos en esta vida que se acaba? No, la verdadera vida abundante y de bendición es cuando usted le sirve al Señor, hermano. Eso lo puedo decir yo. Eso lo puedo decir mis hermanos que están aquí, que están en Cristo también. ¿Usted iría atrás, hermanito? Claro que no. ¿Para qué? Si usted sabe lo que había. Por lo tanto, la decisión correcta es la que este joven no tomó. Dice, se fue bien triste el joven. Más triste se quedó el Señor. Y estoy seguro que muchos allí dirían. Vieron una persona condenarse por la eternidad por unas cuantas cositas que cuando se muriera se las iban a echar en la caja. A lo mejor una que otra. Échale este collar, échale este brazalete, échale estas tres o cuatro mixtas allá adentro y ciérjale la tapa. Y el gesto nos lo repartimos acá. Eso es lo que iba a pasar. No se iba a llevar nada, hermano. De aquello que él le había dado importancia. Ese es el problema. Así que hay una decisión grande que hacer en esta vida por Cristo, hermano. Esa decisión es la que yo te estoy preguntando hoy. Había una decisión grande que tomar. ¿Has tomado la decisión correcta? ¿Has decidido por Cristo Jesús? Es importante esto, hermano. No dejes que ninguna otra cosa que no tiene importancia te esté obstaculizando en esa decisión de vida o muerte, literalmente de vida o muerte. ¿Has hecho esa decisión por Cristo? Yo te invito en esta ocasión, ahora que estamos resumiendo, para que tomes esa decisión por Cristo Jesús. Es de vida o muerte, literalmente. Vamos a orar. Te invito a que estemos de pie, mi hermano querido. Padre Santo, Señor, estamos delante de Ti en esta hora. Gracias por todas tus bendiciones, mi Señor. Gracias por habernos dado esta bendición de poder predicar tu palabra, Padre. Tu Espíritu Santo ahora esté tocando con poder a cada una de las vidas, Señor. Y esté, Señor, mostrando la necesidad de salvación que hay en cada uno. Te pido, Señor, ahora que bendigas a cada alma que está aquí en este lugar. Habrá en este lugar alguien, Señor, que necesita hacer una decisión por ti, tú sabes claramente. Yo quiero dar esa oportunidad para que tu espíritu ahora le motive, Señor, a hacer la decisión por ti, de salvación, de confesión de pecado, y que tú salves su alma. ¿Habrá alguien entre nosotros que tenga que hacer esa decisión, una decisión por Cristo Jesús? ¿Alguien que quiera hacer esa decisión? Voy a hablar contigo, ¿está bien? Vamos a decirle a Abimelec. Me ha dicho muchas veces que él quiere hacer una decisión por Cristo. Yo le voy a decir, pasa por aquí. Vamos a orar con él ahora, ¿ok? ¿Habrá alguien adicional que necesita hacer una decisión por Cristo Jesús? Bien, y yo le pido que así mismo haga y dé el paso de fe para la gloria del Señor. Alguien que necesite salvar su alma en esta tarde. Amén. Vamos a orar con Abimelec. Abimelec todavía es un niño, pero el Señor siempre le ha inclinado muchas veces a la necesidad de salvar su alma. Yo voy a orar con él. Amén. Él va a orar conmigo también, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que vamos a pedirle al Señor es, la Biblia nos enseña que va a haber un momento dado, cuando él va a ser un poquito más mayor que lo que es ahora, donde va a tener conocimiento claro, pleno, como adulto, como joven, de la necesidad de salvar su alma. ¿Eh? Pero la Biblia dice que los niños son del Señor. Pero va a llegar un momento dado en que ellos tienen que tomar una decisión si van a servir al Señor o van a servir al mundo. Vamos a pedirle al Señor que lo bendiga ahora y cuando llegue ese momento de decisión que decida por el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, aquí estoy con Abimelec, Señor, a quien tú siempre lo has tocado muchas veces. Y hoy, Señor, vamos a orar con él. Y vamos a orar por él. Te pedimos ahora, Padre Santo, que bendigas su vida y su familia como él ha pedido. Y Padre, que ahora, mira, Señor, el deseo que él tiene de que tú seas su Salvador. Bendícelo, Señor. Salva su vida, Padre Santo. De este momento la encomendamos y la dedicamos a tus manos, Señor. Está en tus manos ahora, Señor, para que tú no permita, Señor, que él se aparte, se confunda, caiga presa, Señor, de mal ejemplo ni de mal camino. Y cuando llegue el momento de él, por su juicio cabal, en completo dominio, Señor, de su decisión, él haga una decisión por ti, por tu Hijo Jesucristo, por la salvación que solamente tu Hijo Cristo puede dar. Te pido por sus padres, te pido por la salvación de su papá. Te pido también por la fe y la persistencia de su mamá, por la de su abuela y de su tía, para que, Señor, todo ello y el toque de tu Espíritu Santo sea para la salvación de su papá, y que su papá, de esa forma, empiece a gobernar su casa como un hijo tuyo, mi Señor. De esa forma te pedimos esa bendición también, no solamente para él, sino para Abraham y para Abigail también. Padre, te pido ahora que le recibas, que le bendigas, y que le hagas un niñito tuyo y un joven, y eventualmente, Señor, un hijo tuyo en plenitud, Señor, cuando él haga una decisión cabal por ti como Salvador. Te doy gracias, Padre, y lo pido ahora en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Saluden a Abraham, a Abimelec ahora cuando salgamos. Amén. Vamos a terminar nuestra oración ahora. Quédate aquí, no te vayas. Padre Santo, te damos gracias ahora por tu bendición y por darnos ahora la oportunidad de haber estado en tu casa. Te pido que ahora nos lleves con bien, nos bendiga el resto de este día, mi Señor. Tráenos de vuelta este martes, este jueves, este viernes también y el domingo que viene. Y que todo sea para edificación. Ahora, Señor, cuídanos en la calle y que tengamos un feliz día, mi Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me la bendiga. Saluden a Abimelec. Gloria a Dios. Que vayan bien en el nombre del Señor.